Aviso, este podcast que vais a escuchar llevaba ya un tiempo grabado, así que no vais a encontrar en él referencias de extrema actualidad como las pedazos de jornadas ShadowCon 2024 que se jugaron el fin de semana pasado en Barcelona. Tenemos a Álvaro Lomán, pero no va a hablar de la experiencia extrasensorial que tuvo al sentarse a jugar con Gary Ryder Hanrahan. Podéis ver la foto en el ex Twitter de Shadowland si queréis ver la cara que se le quedó al angelico. Puede que hablemos de esos temas, puede no. Hablaremos más de esos temas en futuras trastiendas. Pero hoy he querido recuperar este programa que va de ser Master Metralleta, de cómo aplicar este estilo de dirección que el señor Lomán practica con gran solvencia y que permite que tu grupo de juego no se duerma en los laureles y mantener un ritmo fuerte y que pasen cosas. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero desde luego es una herramienta a conocer y de todo ello, metralleta en mano, vamos a hablar hoy en la trastienda de Shadowlands. Pasad, por favor. Muy buenas, os doy la bienvenida a la trastienda de Shadowlands, que hoy, una vez más y apenas sin uso de la extorsión, he conseguido convencer al señor Álvaro Lomán para que vuelva a estar aquí con nosotros. Álvaro Lomán, compañero podcaster en esta casa, en ese programa de los jueves de Que Baje del Lado si lo vea, que si no escucháis no sé qué hacéis aquí, parad y a escuchar el histórico, y autor de El Fin del Mundo y de El Ser Rolero, recientemente publicado y presentado, y muchas otras cosas. No sigo porque me llenas ya el programa presentando tu currículum. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
Muy buenas. Bueno, te he traído un regalito hoy a la trastienda.
Ay, sí, que es un cuchillo ritual.
No, es que claro, como aquí estamos tan oscuras, te he traído algo para iluminar. Mira, es una metralleta Thompson. Tú mira, le llenas de balas, disparas y mientras disparas vas a ver lucecitas. Y eso es todo. Es
magnífico.
Es lo que utilizo yo en mi casa para iluminar, vamos, no sé.
La voy a probar, a ver. Heavy machine gun. Está bien, no te he dado, ¿verdad?
Bueno, no sé, tampoco quiero decir, creo que esta herida la traía yo de casa, tú tranquilo, no te preocupes, que creo que no me desangraré en lo que estemos aquí, tú tranquilo.
Bueno, el chiste viene porque hoy vamos a desarrollar un concepto que, bueno, el señor Román ya nos ha contado en un artículo en la web de Shadowlands, que os recomiendo ir a leer si queréis completar en lo que hablemos aquí, pero es el concepto de Master Metralleta, ¿no? O una forma de llevar el ritmo en partida sin darle tiempo al grupo de juego a confiarse demasiado. ¿Cómo definirías tú un Master Metralleta, Álvaro?
Pues es que me ha parecido, creo que te voy a robar la definición, o sea, nunca había utilizado esa definición, pero te la compro al 100%, yo creo. O sea, un máster metralleta es aquel que antepone el ritmo a ciertas partes de la narración. Digo ciertas porque no es solo ritmo y ya está. No es solamente Jeff Loeb. Es como cuando te lees un cómic de Jeff Loeb, no, que es solo ritmo. No importa nada más, la trama es basura. Da igual, es Jeff Loeb. Está ahí batiendo ritmo y da igual, te has terminado el cómic, estás ahí como de subidón y luego dices, ¿pero qué he leído? Pues esto, el Master Metralleta es algo parecido. Es intentar imprimir un ritmo de tal manera que esa energía imprima una manera de construir la historia por parte de todos los que están en la mesa. Que no se confíen demasiado.
Que no se confíen demasiado, claro. Porque es una buena forma de evitar este truco de, vamos, comentado tan tópico, ¿no? De quedamos para un one shot que igual son dos sesiones y al final sale de ahí.
10 años más tarde, sigue.
10 años más tarde. Bueno, esta vez sí que sí. ¿Qué dirías que tiene de bueno esta forma de dirigir?
Yo creo que sobre todo, y al final esto lo he desarrollado de una manera muy orgánica. O sea, esto es a donde yo he ido por cómo he empezado a dirigir. Me ha gustado mucho construir esto. Soy muy fan de las narraciones, de series, de tal. Y es una forma de narrar que a mí me ha funcionado. Pero de repente, no lo busqué para eso, pero tiene mucho de bueno en el momento en el cual eres adulto y empiezas a tener obligaciones que no tienen que ver con el rol, ¿no? Entonces viene muy bien porque construye muy bien, ¿sabes? Una vez tienes las herramientas de Master Metralleta, encajas muy bien de verle, pues esto me va a durar 47 minutos, pues 47 minutos, zasca. Lo vas a tener ahí bien construido todo, entonces esta ayuda mucho en eso. Eso yo creo que es lo mejor que tienes como Master Metralleta.
¿Y lo malo?
Lo malo es que todo lo demás, o sea, quiero decir, esto es una pisonadora. O sea, cuando tú eres Master Metralleta hay muchas cosas que deja. Una de las cosas que deja son esas conversaciones perpetuas de jugadores que empiezan a profundizar en personaje, entrar, salir, retroalimentarse. Eso se corta mucho, ¿no? Lo bueno que tiene es que obliga a los jugadores a encontrar el foco rápido y no a divagar, lo cual puede ser algo que tú busques o puede no serlo. Pero si tú no lo buscas y lo haces solamente porque es que no tengo tiempo, no vas a disfrutarlo. Entonces, al final, lo que construye son personajes, o lo que termina ocurriendo es que los personajes empiezan a tomar decisiones más chungas, dejémoslo ahí. Lo cual para mí es muy bueno, ¿eh? O sea, a mí esto de las cosas pues es buenas, pero no tiene por qué ser lo bueno. Hay personajes que dicen, tengo poco foco y en mi foco quiero liarla, ¿no? Y eso puede ocurrir. Y claro,
hola, Eugenia.
Para todos los grupos. Hola, Eugenia. Eso no sirve para todos los grupos, porque hay grupos en los cuales no te van a coger ese ritmo, va a ser imposible, o van a coger todo, de tal manera que de repente estás construyendo solo la historia tú, porque todos los pies que tú dejes, todos van a ser cogidos de la manera directa y principal y tal, y también eso va a parecer que pierde a fuelle. Hay que construir eso de una manera que el grupo esté de acuerdo, que el grupo tal...
Sí, pero bueno, también es cierto que te pierdes igual en una conversación de estas de hoguera, de construir personajes y tal, pero bueno, no nos vamos a engañar, también te perderás muchos momentos de este de ¿por dónde entráis en el banco para robar? Uy, no sé, por la alcantarilla, no, mejor no, yo quiero entrar por el tejado, no, mejor
bueno, entonces por la alcantarilla, ¿no?
Entrar por la alcantarilla,
ahora volvemos,
¿no? ¿Quién quiere Doritos? Estas cosas, ¿no?
Pero no habíamos quedado que por la alcantarilla, o sea, sí, ese tipo de cosas también, porque la gente está más focalizada. Una cosa que personalmente considero negativa de esto, para mí, para que me agota mucho. Físicamente yo salgo muy baldado de esto, o sea, y a mí me exige mucho. Es como que hay mucha energía que sale directamente de mis entrañas, ¿no? Que de alguna manera yo soy el que tengo que empujar para que la trama vaya a un ritmo concreto. Yo puedo pararla en cierto momento, tengo que recargar la metralleta, ¿no? Pero siento como que tengo esa presión de yo tengo que construir todo esto, lo cual es falso. Todos sabemos que el ritmo se construye, pero da igual. A mí este tipo de herramientas me llevan a construir o a pensar las tramas de esa manera.
Vamos al grano, ¿no? Que ya hemos mencionado, pero no he explicado. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo haces tú esto de apretarles las tuercas al grupo para que no se te vayan por los cerros de Úbeda?
En el artículo que mencionabas antes están bastante bien explicadas, ¿no? Ahí, básicamente, la herramienta más importante de todas es la de entra tarde, sal pronto, que yo llevo mucho a la narración en paralelo. La narración en paralelo es súper evidente cuando estás leyendo una novela. O sea, esto de que hay un párrafo, de repente hay un doble salto y en el siguiente párrafo está hablando otro personaje en otro punto y luego vuelves al primer punto y las dos escenas transcurren como en traguitos. La narración en paralelo permite que descansen los jugadores, porque claro, también, igual que tú, gastas mucha energía, los jugadores también. Entonces, con la narración en paralelo, tú vas saltando al personaje que ves que estás más aburridillo en ese momento, básicamente el que está haciendo torres de dados. Esta es una expresión que yo he ido a justo, de Complejo de Máster, lo gorda. O sea, el que hace torres de dados, ese es el que tiene que estar hablando en ese momento, porque si no lo pierdes. Y de repente llega un momento que nadie hace torres de dados, porque dice, mierda, porque cuando me mete en el foco es porque me la está liando. O sea, no va a ser de, bueno, se te acerca una viejita a hablarte. No, si se me acerca una viejita a hablarme es porque tiene una navaja en las manos, ¿sabes? Construyes todo eso, incluso en algún momento en el que tú decidas poner a esa viejecita que no sirva para nada, simplemente por darle algo que hacer a este señor va a empezar a construir sus propias movidas. No, es que hay alguien que ha matado a mi hijo, estoy buscando a alguien para vengarlo, y no será esta viejecita, porque si me lo ha puesto aquí, tiene que... Y eso hace que las tramas evolucionen. La trama, entonces, el status quo de la trama es que no haya status quo, que esté siempre en continuo movimiento. Eso permite algo concreto y es muy bonito de hacer.
Va un poco contra el tópico de no separar al grupo, pero yo la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Cuando se separan, das pie a escenas muy chulas y a transiciones y tienes a la gente espabilada.
estoy muy en contra del Don't Split the Party, pero súper en contra. O sea, es como, como yo, si veo a alguien con una saca camiseta y se lo arranco de, con los dientes. Muy, muy en contra, de verdad. O sea, independientemente ya de, del Master Metralleta, es un buenismo que tiene que ver con el, es que se me aburren los otros y no. No, si se te aburren es porque tú no has construido la energía por la cual esa persona está interesada por lo que están haciendo los demás. Otra cosa es que pues, hayas construido mal la historia y ese tío que hayas que se haya quedado fuera, se ha quedado fuera porque eres tonto y lo has dejado fuera. Pues resuélvelo, ya está. No hay más.
Además es un buen truco también para evitar a veces momentos de análisis parálisis, ¿no? Por ejemplo, haces la sorpresa de tal grupo dividido y unos están en el piso 3 y otros en la azotea. Y el que está en la azotea dices, y entonces de repente se tiran 50 ninjas en paracaídas desde un helicóptero. ¿Qué haces? Y evitas, no sé, ¿qué haces? Piénsatelo porque voy a cambiar de escena.
Exactamente. Eso, por ejemplo, en Chronicles of Skullkill, una de las aventuras que si tú lo has jugado, sabes de lo que te estoy hablando. Si tú lo has dirigido, sabes de lo que estoy hablando. Y si no, teme ese momento. Es una escena en la que está construida así, está construida en... narración paralela, hay un recuadro que te dice esto es narración paralela funciona así, gestiónalo, y funciona como un tiro, y la gente sale con de esto, lo que dice David, esto de Rolero Viejo dice mucho, suelta mucho la misma anécdota, yo que es la de cuando era pequeñajo y estaba con, jugando con unos amigos y de repente él tenía como los brazos muy cerrados, los puños muy cerrados con la espada y el escudo y tal. Y consigues ese momento de tensión contenida para el del, bueno, entonces de repente a ti están a punto de degollarte el cuello y vale, a ver, ¿tú qué haces, Eugenia? Uy, ¿por qué decimos Eugenia? No sabes. Y de repente la otra persona le ves que te empieza a soltar una metralleta de palabras, pues para allá cojo esto, no sé qué hago. Porque ha estado, lo que dices tú, sabe que los paracaídas vienen con los ninjas, lleva 10 minutos esperando para enfrentarse con los paracaídas, pero claro, lo que no puedes hacer es dejarle una hora. Tienes que claro. Hacer que las escenas sean cortas. Entras tarde en la escena, entras con la escena ya a mitad. No entras con el tocas a la puerta. Bien, sí, no, te abren, subes dos pisos. No. Estás arriba, te han abierto. Ahora, ¿qué haces? Sales pronto, no te despides del tío. El tío te dice la palabra clave esta. Y los acordé de la serie de Perdidos, en el que de repente alguien hablaba y se quedaban todos callados mirándose como ¡oh! Y sonaba ne. Pues eso. O sea, y de repente dejaban las frases a medias, que en Perdidos había momentos muy desesperantes de acabar de dejar una conversación a medias de una manera súper lerda, solo en pos de la narración. Vale, pero cuando estás dentro de partida, cuadra. Cuando tú estás cobrando millones por hacer eso, pues a lo mejor no. En partida cuadra, y si no cuadra, el grupo va a hacer por hacerlo cuadrar. Ya está.
Sobre eso, sabemos que hay masters metralleta, pero ¿hay jugadores, jugadoras metralleta también? ¿Cómo sería esto?
Yo veo dos tipos de jugador metralleta, el jugador metralleta táctico y el jugador metralleta narrativo, ¿no? El jugador metralleta táctico es el que ya está, pues eso, cuando no es tu turno, estás pensando en tu turno. Porque lo, está siempre el típico este que tú estás... Y eso también pasa en partidas que no son metralleta, ¿vale? O sea, en partidas normales y corrientes o jugando al Catán. ¿Qué cojones? O sea, en cualquier tipo de juegos, el típico jugador que no empieza a pensar en su turno hasta que es su turno. Es para degollarle a esa persona. O sea, quiere decir, una cosa es que sea el parchís...
No hagáis eso, por favor.
Por favor, no hagas eso. No, o al menos... No lo hagas, no lo... quiere decir, tú tienes tu tiempo para pensar y ese tiempo estás solapándolo con otro tiempo para que tú tengas ese tiempo, usa ese tiempo. Sobre todo en juegos de Eurogames, ¿no? En los cuales de repente tienes turnos súper largos y tal. Cuando llega tu turno haces pa, pa, pa y al siguiente y ya está. Pues esto es lo mismo, el jugador metralleta táctico eso lo entiende bien y desarrolla bien. Y eso no significa, vale, bueno, pues entonces estoy delante del tendero. ¿Qué me dices? No, ya sabes lo que quieres, díselo. Ya está, tira. Luego está el jugador metralleta narrativo, el de tú dámelo todo. O sea, cualquier pequeña... No, es que hay una persona ahí tendida... ¡Disparo! No, sería buscar siempre el máximo nivel de dramatismo. Eso, por ejemplo, dentro de mi libro de ser rolero, una guía de práctica... compré mi libro. Sería el pateaculos. El pateaculos narrativos es el que siempre busca el máximo grado de hype. No es el, no me voy a meter a esta discoteca con 40 vampiros solamente con dos pistolas porque es inútil. O sea, me van a partir el cráneo. No, no, lo voy a hacer porque mola. O sea, es que claro que lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a hacer. Por supuesto que no es una buena decisión, pero lo voy a hacer. Y las decisiones que toma ese tipo de jugador las hace porque mola. Esos son los jugadores metralleta narrativos que hay que tener cuidado con Eugenia. Hay que tener cuidado con esos tipos de jugadores, perdón, no sé por qué. Hay que tener cuidado con ellos porque a veces la lía muy parda. Pero mola muchísimo. Y además hay momentos en los cuales de repente tienes jugadores que no son así y gracias a las herramientas del Master Metralleta empiezan a comportarse así. Y a mí me ha ocurrido porque son momentos muy mágicos. O sea, yo recuerdo una escena que además también he hablado mucho. Es la única partida que he jugado, igual que Rolero. Yo ya he hablado mucho de esta partida. Una partida en la que un jugador le metió un tiro en la cabeza, un personaje jugador le metió un tiro en la cabeza a otro personaje jugador. Fue una decisión muy en el momento, muy visceral, muy tal. Y cuando llegué a casa, tenía un mail del jugador súper largo de la he liado, tío, lo siento mucho, ¿qué he hecho? He roto. Y yo, ¿cómo que tío, ha sido brutal, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Porque ese jugador se sintió muy incómodo, pero eso es el bleeding, ¿no? Ese es el desangramiento que tienes del personaje al jugador. Has tomado una decisión horrible y vives con ella, y eso de alguna manera te lo llevas al jugador, y tú como máster al jugador le dices, no pasa nada, tío, estamos divirtiéndonos, ha sido un momento brutal que todos vamos a recordar, atesóralo, y ya está. Y hay veces que te das cuenta de que con estas herramientas tan, entre comillas, simples, creas esos momentums en el que de repente las personas empiezan a construir, a tomar decisiones desde otro punto de vista que no están habituados, y rompe muchos esquemas. Y muchas de esas decisiones no las tomarías tú, pero de repente es imposible no haberlas tomado. Es como, acaba de descarrilar el tren y qué bien que haya descarrilado, ¿no? Es algo así.
Pero bueno, es interesante esto también porque está claro que con esta técnica, ¿no? Este estilo de dirección, pues apuramos los tiempos, apuramos el ritmo, pero nunca hay que dejar de escuchar por ninguna de las partes, ¿no? Pero esto funciona
claro.
Con un cierto efecto contagio, ¿no? Y sabiendo, bueno, que espera o no, que le gusta o que le deja de gustar a cada uno de los integrantes de la mesa, ¿no?
Claro, eso por eso el Master Metralleta también tiene esos problemas de que de repente visión de túnel, que eso pasa también cuando estás conduciendo a 150 por hora, ¿no? Que de repente la visión de túnel existe, es una visión en la que se te quede borroso como las partes laterales de la visión y estás a tanta velocidad que la visión se va centrando en un punto nada. Pues eso pasa lo mismo cuando estás jugando el rol. Cuando estás jugando rol, tú estás pensando, esta es mi campaña, esta es mi historia, no sé qué, tiro milla, voy para allá, y ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué he tomado esta decisión? No sé qué, y acabas de descarrilar, y puede ocurrir, pero es muy difícil que ese descarrilamiento termine en, señores, hemos roto la partida, se tiene que dejar, lo siento, o mira, la última partida no cuenta, señores, lo siento, tenemos que rehacerla, porque es muy, muy, muy difícil, porque si estás escuchando, sabes que la manera de descarrilar, la manera que cada uno de los jugadores quería. Este jugador busca el conflicto entre personajes, no jugadores. Un jugador que busca el conflicto entre jugadores, mal. Ese tío habla con él, fuera de la mesa, con calma, y le dices, eso, bueno, no fuera porque es mi colega de toda la vida y yo estoy jugando con él. Quiero decir, es muy difícil decir esta persona fuera. No es lo mismo una jornada que digo, tú estás fuera porque estás rompiendo la dinámica, es mi grupo de juego, es que es el tío que pone la casa. Es muy, muy complicado hablar de tú fuera. Pero sí, estas dinámicas fuera, eso sí. Y hay que hablarlas, explicarlas y tal. Pero un jugador que busque conflicto entre personajes es oro puro. Porque ese tío le das una pelota y la va a empezar a botar. Y es muy interesante cómo se lo va a construir. Entonces a ese tío yo no le voy a meter enemigos. Voy a meter enemigos que dejen en conflicto a personajes para que ese tío se divierta. Y ya estoy con un enemigo puteando a un jugador, a un personaje, estoy entreteniendo a dos. Y tengo escenas muy guays en las que uno se va a estar riendo del otro y yo estuve pensando en cómo integrar en la trama al tercero. Y estás siempre escuchando, estás siempre viendo el que está a punto de empezar con las torres de dados y ya tienes en el background ciertos puntos porque ya conoces a ese jugador y sabes que a él lo que le gusta son las escenas en las que se va a poner súper emotivo y va a hablar un montón y tal, dáselo, eso no significa, como Master Metalita, no significa que no vaya a existir la escena de tal, de media hora, hablando de porque mi padre era un caballo, pues también, ¿por qué no?
De todas formas hemos dejado claro que esto es muy útil pues cuando quieres que tu one shot no se convierta en las pirámides de Egipto para partidas de jornadas y tal, pero funciona también en campañas, ¿no?
Yo lo utilizo sobre todo en campañas, porque centras mucho la acción. Todo lo que vaya a aparecer es súper importante. Los jugadores se convierten en esponjas, lo cual es muy interesante porque en una campaña, tú de repente como máster, de repente después de 20 sesiones y abres la puerta y ¡bam! ¿Os acordáis el tendero de la sesión 3 que estaba? Vale, pues es ese. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? Como, pero a ver, mirad vuestras notas y para no, si tú vas a tu pastilla, siempre van a estar en guardia diciendo el puto tendero no ha hecho nada, el puto tendero va a venir, ¿no? Y van a estar anticipando. Entonces te van a pillar, pero no es que te vayan a pillar, es que tú lo has sembrado. Y eso es buenísimo, porque cuando llegan no van a hacer, ¡oh! Van a decir, sabía, te dije que el tendero de la sesión 3. Van a, porque están en guardia. Y es como, vale, esto fuera, esto lo otro, venga. Y están como un boxeador que le vienen de todas las hostias de todos lados. Y cada uno sabe cuáles son las hostias que le vienen a ellos y tal y cual. Y en algún cierto momento puedes decir que el enemigo que he sido siempre con el jugador contra el personaje A, se lo voy a lanzar al personaje C ahora que está solo. Y eso construye las tramas de una manera muy recursiva. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo se construyen las tramas en la No Armies, porque es así. O sea, tú construyes las dinámicas del mundo, del world building se construye con energías, con flechitas entre los diferentes elementos, y esas flechitas van a ir construyendo la trama, y como pelotas de ping-pong van a ir conectándose y tal. Entonces, a No Armies te plantea que el juego de rol son dos turnos, el turno de los jugadores y el turno del máster. El turno de los jugadores es la partida. Y el turno del máster es el espacio entre partidas en el que yo cuento qué van a hacer los y ya voy construyendo mis posibles anticipaciones de las reacciones de los antagonistas, etcétera, etcétera. Es lo que yo llamo el momento de la ducha, ¿no? Que tú estás en la ducha pensando en la partida y de repente has pasado 20 minutos, ya tienes los dedos como pasas porque se te ha ido la pinza hablando de eso, ¿no? Pues ese momento es maravilloso. Y ese, el máster metralleta, cuando lo utilizas en modo campaña, estás premiando esos momentos, y para mí esos momentos son subidón máximo.
Yo diría que si queréis ver un ejemplo de una campaña, aventura construida en este estilo, yo os recomendaría leer Crónicas de Skullkill, porque yo creo que tenías todo esto en mente, ¿no?, cuando diseñaste esas aventuras.
De hecho, yo os recomiendo que lo compréis. Si lo leéis o no, ya eso es lo de menos, porque hay muchas mesas.
Bueno, sí, sí, comprarlo está bien siempre, claro. ¿Y para cuándo la segunda parte?
Sí, me llaman por la otra. Estoy en ello, estoy. De verdad, que es que, claro, me pone Fran. De repente yo me pongo a escribir y de repente me da Fran y me dice, oye, que me hagas cuatro sados de. Me cago en todo. Pero de verdad que está en ello, de verdad que está en ello.
Última pregunta, porque tengo que hacerla, que hay que mantener la coherencia. ¿Cuál es el juego Gamshow más adaptado a hacer un máster metralleta?
Esta no me la esperaba, ¿eh? Aquí me has pillado. El juego Gamsu más adecuado para... Es que, claro, las herramientas de Master Metralleta funcionan en un montón de trasfondos, de conceptos, de tal. Entonces, ya de manera orgánica yo te diría Agentes de la Noche, porque es la que va más hacia la acción, pero es que el Master Metralleta no tiene que ver con la acción. Tú puedes hacer solamente conversaciones y estar en modo metralleta constante. Entonces, voy a mojarme, voy a decir Agentes de la Noche, pero realmente me valdría con todos. Y con Quicksock funciona muy bien también, por ejemplo, porque las escenas están mucho más autocontenidas. Entonces, funciona muy bien también ahí. Pero eso de terrorista.
Eso de terrorista siempre.
Siempre.
Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado una charla maja. Si queréis profundizar más en esto, os vuelvo a recomendar ir al artículo de la web. Y por hoy creo que podemos ir bajando la persiana en la trastienda. Recuerda, el rol es importante, pero no tanto como la gente con la que estás jugando la partida. Así
oye,
que nada más.
¿Tiene agujeros? ¿Será la metralleta?
Bueno, luego la pruebo otra vez, a ver cuántos agujeros abre.
Ahora, bueno, esto era de Fran, ¿no? Esto Fran pagaba, ¿no?
No sé cuánto cuesta una persiana de estas, pero ya negociaremos. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Hola, Fran, sí, ya lo estamos dejando. Hasta luego, buenas, chao.
Esto estaba así cuando llegamos.